gira y gira. El tiempo avanza y no detiene su marcha. Nos acercamos al fin de un nuevo siglo y nadie se preocupa por presentar algo nuevo en producción radial. Es aquí donde surge Alternativa 2000, una nueva forma de hacer radio con proyección profesional. Sean bienvenidos. Sean todos bienvenidos nuevamente a su radio revista semanal Alternativa 2000. Que la paz, el amor, la salud, la tranquilidad, el éxito les acompañe hoy y siempre. Es el sincero deseo de todo el equipo de Alternativa 2000. Bienvenidos. ¿Qué tal, Yuri? ¿Qué tal, Rocío? Buenos días.
Hola, Erwin. Hola, Yuri.
¿Qué tal, Rocío, Erwin y estimables oyentes? Como si nada, se nos fue el mes.
Así es, entramos al mes del cariño, mes del amor, dicen algunos.
Por lo mismo, antes de entrar a los titulares, he de invitarles a que participen ustedes enviándonos sus poemas, pensamientos o simplemente historias de amor, que las vamos a premiar dentro del programa Alternativa 2000. Usted, pues, escriba Alternativa 2000, apartado postal 235-A, Guatemala Ciudad.
Y hoy pues tendremos la sección premiada, Yuri, será la nota científica, ¿verdad?
Exactamente, y como es la primera, de una vez le voy a recordar el teléfono. 591-4282. 591-4282. Después de los titulares, Rocío nos dirá qué vamos a ganar con este premio que semanalmente damos en Alternativa 2000 para premiar secciones.
Así es que si usted pues nos llama, pues don Yuri se lo estará llevando.
Otra vez. Ya estamos coleccionando buenos premios porque no llaman.
Mis amigos, vamos de inmediato a nuestros titulares.
Estos son nuestros titulares. En nuestras notas insólitas, ¿sabía usted cuál es el significado del nombre de los meses del año? En Guatemala, concierto ecológico dañará ecosistema. En Brasil, buscarán ciudad perdida de los incas. En la nota científica, les hablaremos sobre los más recientes datos del cometa Hale-Bopp, que veremos pronto. En nuestra sección, Los Grandes de la Historia, les hablaremos del más grande entre los grandes. Él es Jesucristo. En nuestra sección, Mundo Maya, les continuaremos hablando de los misterios de la placa de Pacal, en Palenque, México. En nuestra sección, Reflejos de la Vida, les presentaremos la historia de Francisco, un hombre engañado y defraudado por su esposa y su mejor amigo. En nuestra sección, Informe Especial, les ofreceremos la segunda parte y final de los hallazgos científicos sobre la presencia de extraterrestres en milenarias civilizaciones antes de Cristo. Esto y más en su radiorevista semanal Alternativa 2000. Quédense con nosotros.
Así es, esperamos que se quede y también que participe con nosotros aquí en Alternativa 2000. Bueno, ¿y sabía usted que qué significa el nombre de cada uno de los meses del año? Pues el día de hoy les hablaremos acerca de ello. Imagínese usted que el latín, pues, ha sido la lengua madre de nuestro idioma y nos ha proporcionado innumerables palabras, entre las que se encuentran los nombres de los meses del año. Nuestro calendario surgió aproximadamente 300 años antes de Cristo y, como veremos a continuación, los meses fueron dedicados en un principio, claro, a dioses, emperadores y festividades romanas. Sin embargo, el almanaque antiguo greco-latino, que comenzaba en el mes de marzo, fue modificado más tarde en la era después de Cristo, iniciando con el mes de enero. Esa es la razón por la cual el séptimo mes, que es septiembre, el octavo octubre y el noveno noviembre, imagínense, no corresponde con el orden y número de mes de nuestro calendario actual, ya que en el antiguo calendario romano, el año concluía con los meses de enero y febrero, ¿qué les parece?
Y continuando con esto, arranquemos pues con el primer mes del año, según el antiguo calendario romano. al dios romano de la guerra y protector de la vegetación, Marcus o Marte, que también era dueño de un día de la semana, le otorgaron además el mes de marzo. Abril viene de abrire, que significa abrir. Es la estación en que las flores de los árboles comienzan a abrirse, de allí abrilis. Maya era una oscura diosa que nombraba al mes que honra a los mayores, por eso el mes de mayo. Juno era la diosa protectora de los jóvenes, Janius o Junio era entonces el mes dedicado a la juventud. El quinto mes era conocido como Quintilis, pero posteriormente fue dedicado a Caius Julio César, el más famoso general o estadista romano, de allí Julio. Agosto fue el mes que se escogió para honrar al primer emperador romano, Augusto César. Este mes también se llamó originalmente Sextilis, ya que era el sexto mes.
Imagínese usted entonces que los meses que en latín se nombran como septem o siete, octo u ocho, noven o nueve y decem o diez, nos recuerdan hoy día a el número que ocupaban los meses en el antiguo calendario romano, siendo estos los actuales septiembre, octubre, noviembre y diciembre, January o enero, que correspondía al onceavo mes, fue cambiado a nuestro actual calendario por el primero, ya que era dedicado a Jano o Januarus, dios romano, que con dos caras que preside la entrada o comienzo del año, fíjense usted. Entonces, finalmente estaba
Februaris,
¿sí? Que en el latín significa purificar y proviene de Februa, que era una fiesta de purificación de allí, Februari, en inglés, o Febrero en castellano.
Así que vamos a entrar al mes de la purificación, ¿no?
Exactamente.
Imagínense.
Bueno, eso, pero cambia un poquito con el calendario gregoriano, que fue el que abolió el calendario romano.
Qué curioso el origen de los nombres. Imagínate, abril.
De abril.
De abril, las flores. Qué bonito.
Interesante. Por lo menos abril sí quedó cabal.
Sí.
Pero los otros meses como que no.
Bueno, mientras tanto yo les recuerdo que están escuchando su radio revista semanal Alternativa 2000 por los 820 AM de Radio Internacional. Y a continuación, pues la sección que viene, la nota científica, está premiada el día de hoy, ¿verdad, Yuri?
Exactamente, así que les recuerdo el teléfono para que usted nos llame y nos diga de qué trató esta sección, la nota científica. 591-4282. 591-4282. Escuchemos entonces la nota científica.
La nota científica. Los avances de la ciencia a través de la radio. Se acerca el cometa más brillante, el Hale-Bopp. El Hale-Bopp hará palidecer al Yakutake. Este año, la Tierra recibe la visita de un cometa más espectacular que el que nos visitó en 1996. Y será, según los especialistas, uno de los cinco más vistosos que aparecen en el siglo XX. Los astrónomos profesionales tendrán la ocasión de obtener nuevos datos sobre la anatomía de los cometas y el origen del sistema solar. Esta visita alcanzará su máximo esplendor a finales de marzo y principios de abril. Con un núcleo 100 veces más voluminoso que el Halley, el Hale-Bopp es el cometa más grande que visita la Tierra desde el siglo XVI y va camino a batir varios récords astronómicos, informa el diario español La Vanguardia. Por ahora, ya se ha convertido en el cometa descubierto a mayor distancia por astrónomos aficionados. El hallazgo fue posible gracias al excepcional brillo del astro, que era visible cuando se encontraba a 1,000,000,000 de kilómetros del Sol, ya que lo normal en un cometa es que no emita luz hasta que se acerque a 400 millones de kilómetros del Sol. Los astrónomos, sin embargo, no pueden garantizar que el brillo del cometa vaya a mantenerse. Los pronósticos indican que el Hale-Bopp llegará a ser tan luminoso como Sirio, la estrella más brillante en el cielo. Dos pruebas. En 1973 los astrónomos presentaron el Kohoutek como el cometa del siglo. A la hora de la verdad, el astro se apagó ante los ojos de millones de aficionados, que estaban muy expectantes. 3 años más tarde llegó el cometa West. Los astrónomos fueron más cautos y millones de aficionados se perdieron el gran espectáculo. De todos modos, varios argumentos invitan a pensar que el Hale-Bopp no frustrará a los aficionados. ¿Por qué? Porque su brillo no ha sido intermitente como el de los otros cometas, sino que ha aumentado. Esto en el último año y medio, por lo que es improbable que disminuya. Además, el cometa ya pasó junto al Sol hace 3.000 años, por lo que su brillo es más estable. Comparado con el Yakutake, los astrónomos creen que el Hale-Bopp se parecerá más a la imagen clásica de los cometas y será más brillante. Su aspecto más clásico se debe a que pasará más lejos de la Tierra. El Yakutake se acercó tanto que más que un cometa parecía una bola de algodón desenfocada. En Guatemala, el cometa se comenzará a observar el 6 de febrero de 1997 antes del amanecer, viendo hacia el oriente, donde sale el sol. Aparecerá un poco a la izquierda, de donde despunta normalmente. En estas fechas todavía estará tenue, aunque fácil de localizar con binoculares. Se le podrá ver todas las madrugadas hasta el 11 de marzo de 1997, fecha en la que por estar muy cerca del Sol desaparecerá temporalmente. El cometa reaparecerá el 19 de marzo de 1997, poco después del atardecer, viendo hacia el noroccidente, es decir, un poco a la derecha de donde se oculta el Sol. Se irá moviendo hacia el occidente, poco a poco, de un día a otro, hasta desaparecer el 30 de mayo de 1997. En este periodo ocurrirá sin máximo esplendor. Será visible a simple vista y se podrán hacer las mejores observaciones, ya que el 22 de marzo será la noche en que el cometa pasará más cerca de la Tierra. Y el 31 de marzo, a las 21:30 horas, o sea, las 9:30 en la noche, será el momento en que pasará más cerca del Sol. De la radio.
Así es que ya lo sabe, si usted quiere ver el cometa, pues a partir del 6 de febrero se estará visualizando, ¿verdad, Yuri?
Exactamente, antes de amanecer, un poquito a la izquierda, cerquita del sol.
Es que ya lo sabe. Más adelante, pues le estaremos hablando que según el diario El Periódico, un concierto ecológico que se piensa realizar en Tikal podría dañar nuestro ecosistema. ¿Qué le parece esto más adelante también, Rocío?
Sí, también un grupo de arqueólogos brasileños buscarán ciudad perdida de los incas.
Y más adelante yo les contaré acerca de una enfermedad que está dando en el oriente del territorio nacional, como es la enfermedad de las chagas.
Sí, es que ya lo sabe, quédese con nosotros. Bueno, y ahora que todo pues está subiendo, Yuri, sube el transporte, sube el teléfono, sube la luz, el agua, bueno, está subiendo todo. Lo único que no sube pues son los sueldos, creo yo. Imagínate, ¿qué diría Jesucristo si viniera? ¿Qué diría? Imagínate, de estas injusticias.
Bueno, lo más seguro es que lo fusilan.
Porque lo linchan.
Pues, otra vez, ala, no.
Es que la verdad, yo siempre he dicho que la verdad duele. Y por eso lo volverían a matar.
Pues precisamente de Jesucristo hablaremos hoy en Los Grandes de la Historia. Un grande entre los grandes. Escuchemos.
seres que han dejado su huella en la historia. Bienvenidos. Hoy hablaremos del hombre más grande entre los grandes. Él es Jesucristo. Jesucristo, fundador de la religión cristiana, es la personalidad más sublime de la historia de la humanidad. Para los creyentes, en su excelsa doctrina, es el Hijo de Dios Padre y Dios a su vez, en cuanto a segunda persona de la Santísima Trinidad. Esta circunstancia hace de él un ser aparte dentro del género humano, no solo en la conciencia de los cristianos, sino hasta para los hombres más descreídos, pues es imposible desprenderse al ocuparse de su obra, de la esencia religiosa de su prodigiosa personalidad. Jesucristo es modelo supremo de perfección humana por su inteligencia, su veracidad, su consecuencia, su virtud, su augusta serenidad y su sobrehumano heroísmo civil e ideal. Era nazareno, es decir, natural de Nazaret, aldea del reino de Judá. Nació el año 749 de la era romana, en un portal de Belén, de una virgen de la estirpe de David. A poco de su nacimiento, sus padres, José y María, tuvieron que huir a Egipto para salvarlo de una matanza de niños dirigida precisamente contra él por el rey Herodes. Muerto Herodes, la familia regresó a Palestina y Jesús pasó su infancia en Nazaret. Cuando cumplió 12 años, hizo un viaje a Jerusalén y asombró con su sabiduría a los doctores de la ley. De regreso en Nazaret, permaneció al lado de sus padres hasta los 30 años de edad, en que comenzó la predicación de su imperecedera doctrina, que establecía la hermandad y el amor entre todos los hombres. Por espacio de 3 gloriosos años, recorrió los caminos de Palestina, derramando la luz de la verdad y haciendo innumerables milagros. Pero su doctrina no fue comprendida por los ricos y poderosos, quienes acabaron por condenarlo a morir en la cruz. Su sacrificio selló el triunfo de su doctrina, que cambió radicalmente la faz espiritual del mundo. De ahí que la fecha de su nacimiento señale una nueva era, no solo en la cuenta de los años, sino más aún en el curso de la vida, de las ideas y de las costumbres.
Ecológico que se piensa realizar en Tikal podría dañar nuestro ecosistema. ¿Qué le parece?
Controversial porque... ¿Y no que es para proteger el medio ambiente? ¿Ves?
Sí, imagínate, se contradicen. Para mí que lo deberían de realizar en otro lado.
Pues,
pero bueno,
para eso está el Teatro Nacional o...
En fin, imagínese usted que el concierto ecológico que piensan realizar en Tikal el próximo 22 de abril de este año, claro, con la presencia de Madonna y la agrupación U2, ha comenzado a generar dudas entre quienes se preguntan si afectará el patrimonio cultural y la vida silvestre. La primera cumbre ecológica es organizada por Fundación del Bosque Tropical, que dirige Vida de Paz, el Instituto de Antropología e Historia y la Vicepresidencia de la República. Pero a 2 meses y medio de que se realice el festival frente al Templo de las Máscaras, aún no se conoce el estudio del impacto ambiental que determine si la actividad pone en riesgo el ecosistema del lugar. Entre Fauna y Dólares de Paz, cuya fundación es el promotor oficial del evento, tiene planificado todo.
paso a paso, desde el montaje del escenario, la iluminación y el sonido, hasta el manejo de la basura. Pero no habla del impacto que puede tener en el ecosistema. Para esto solicitó un estudio al Instituto de Antropología e Historia, que según el director del instituto, Juan Antonio Valdés, estará concluido hasta marzo próximo. Y esto es algo que ha preocupado a los ambientalistas. De acuerdo con Rodrigo Ross, directivo de Arcas, una entidad que trabaja en Petén, la actividad puede afectar los monumentos y la fauna. El ruido les causaría estrés y en casos extremos de la muerte, imagínense, los animales que tengan mejor suerte podrían emigrar. El problema es que no tienen a dónde ir, indica, aunque Tulio Monterroso señala que se trata de una buena forma para recaudar dinero. Puede causar daños, por lo que recomendaría hacerlo en otro lugar. Es lo mismo que yo digo. Pues, ¿qué te parece?
¿Que lo hagan en la capital o...? Creo que también
el estadio.
Lo iban a hacer en una especie de teatro también, ahí en Petén. Pero también otro tipo de música, como la clásica, ¿verdad? No que pongan a cantantes como Madonna, que...
Me van a arruinar Tikal.
Sí, tremendamente, Yuri, más de lo que ya está.
Bueno, pues imagínense, amigos, también que un grupo de arqueólogos pues buscarán Ciudad Perdida de los Incas en Río de Janeiro, Brasil. La ciudad de los Incas, probablemente construyeron en la Amazonia y de donde habrían extraído la mayor parte de oro que al llegar a Perú encontró el conquistador español Francisco Pizarro, comenzará a ser buscada por un grupo de arqueólogos brasileños que partirá este mes de la ciudad de Manaus. La expedición, que concentrará su búsqueda en el Parque Nacional de Pico de la Neblina, en plena selva amazónica, y la zona, que es la zona más alta de Brasil, aproximadamente unos 3.014 metros, será coordinada por el secretario de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología del Estado brasileño de Amazonas, el geólogo Federico Cruz. En declaraciones publicadas por el diario Carioca, Journal do Brasil, Cruz revelará que existen serios indicios de que existe una ciudad perdida de los incas en el Pico de la Neblina, ubicado cerca de la frontera entre Brasil y Venezuela, pero lejos de todos los límites que supuestamente tuvo la principal civilización indígena sudamericana. Los principales indicios de que el gigantesco imperio inca construyó una ciudad en la montaña amazónica para explotar el oro que allí abundaban son las diferentes ruinas que han sido descubiertas en la zona desde hace unos 10 años. Las habitaciones halladas en las cavernas amazónicas, así como las escaleras y puentes de piedras encontrados en el Pico de la Neblina, son similares a los que han sido descubiertos en las principales ciudades incas, como Cusco y Machu Picchu. Según el arqueólogo Addison Rodríguez, quien comenzará la expedición, existen indicios de que en la región amazónica, hace miles de años, alguna civilización extrajo oro de las montañas y lo fundió allí mismo, antes de transportarlo a otro lugar. La tecnología para la explotación aurífera, sin embargo, no era dominada por ninguna de las tribus que ocuparon la amplia selva amazónica. La explotación del oro, sostiene Cruz, tiene que ser relacionada directamente con la civilización inca, que dominaba las técnicas para fundir y trabajar y moldear el metal. Imagínense, amigos, ¿qué les parece?
Qué curioso, ¿no? Para poder moldear y transformar el metal del oro, imagínate.
Que lo fundieron ahí mismo, en una montaña, una especie de...
Hay muchos secretos por descifrar en estas civilizaciones. Yo les cuento algo un poco alarmante, no se me vayan a alarmar mucho, pero sí hay que tomarlo muy en cuenta. La enfermedad de Chagas acecha la región oriente del territorio nacional. Esto gracias a Diario El Gráfico lo llegamos a saber. Fíjense ustedes que una rara enfermedad que afecta varias regiones del país está estudiada y atendida en la unidad de Chagas del Hospital Roosevelt en la zona 11 de la capital. La mencionada unidad está bajo la dirección de cardiología. Usted se preguntará por qué. Pues no, ahorita le vamos a responder. El director del mencionado hospital,
Jorge Villavicencio nos explicó que la enfermedad de Chagas fue descubierta y estudiada en el siglo pasado. Y se trata de una enfermedad que la transmite la llamada chinche picuda. Fíjese usted, la chinche picuda transmite esta enfermedad. También ataca a los niños en especial y se desarrolla a lo largo de los años y causa problemas cardíacos en la edad madura del ser humano. Por eso la unidad está bajo la responsabilidad de cardiología y el apoyo del gobierno de Japón. Fíjese usted, con el apoyo del gobierno de Japón se estudia y se atiende a los pacientes que resulten afectados con esa enfermedad. Tenemos áreas delimitadas a nivel nacional en donde hay más casos que se reportan, que son del oriente del país, como Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, dadas las condiciones ambientales en que viven los guatemaltecos de esas regiones, permiten la proliferación de una chinche picuda. Así que usted, si usted ve una chinche picuda, pues escóndase o mátela, porque estas se esconden entre el bajareque y las paredes de adobe y transmite la Trypanosoma cruzi, que es el germen que causa la enfermedad. Este problema que se tiene es de diagnóstico, pues muchas veces la enfermedad en su fase inicial es poco perceptible a los ojos de los médicos y menos aún a la vista de la población. En pocas veces se logra ver un signo palpable que se llama signo de Romaña, el que consiste en que el ojo se hincha, también se pone rojo. Esto se dan casos con más frecuencia en niños, especialmente. La enfermedad puede pasar desapercibida como una gripe, fíjese usted, pero al paso de los años, al no percibirse, se detectan sus fatales consecuencias a los 15 y hasta los 20 años más tarde de haber contraído la enfermedad vía chinche picuda, que al hacerlo deja sus excretas y ahí se inicia la enfermedad llamada de las chagas. Así que por el médico que la detectó en el siglo XIX, que se llama de Chagas. Fíjese usted, por último le quiero contar de que los efectos son los siguientes. Lo que provoca en nuestro medio y al paciente es un daño en el corazón. Lo hace grande.
Pero no precisamente en los sentimientos, ¿verdad, Yuri?
No precisamente en los sentimientos, sino en el tamaño.
Imagínate.
En el tamaño, precisamente. Nosotros lo llamamos en medicina una cardiopatía dilatada. Es decir, que la enfermedad permite que el corazón crezca más de lo normal, no precisamente en sentimientos, sino en tamaño. Y por ende, el enfermo resulte con una serie de problemas cardíacos. Así que hay que tener mucho cuidado con las chinches. Hay que eliminarlas.
Sí, así es que si su casa pues es de adobe, pues hay que tratar de la manera de fumigar para que evitar estas enfermedades.
Y de bajareque también. Sí. Las hay mucho en el interior del país.
Bueno, mientras tanto yo les recuerdo que están escuchando su radio revista semanal Alternativa 2000 por los 820 AM de Radio Internacional. Hoy en Mundo Maya, pues les continuaremos hablando la segunda parte de la tapa del sepulcro del rey Pakal, esto en Palenque, México. Escuchemos.
Mundo Maya, una perspectiva analítica e histórica de una gran cultura milenaria. Semana pasada les hablamos sobre una cámara mortuoria encontrada en las ruinas de Palenque. El día de hoy nos centramos específicamente en lo que constituye el hallazgo más importante del Templo de las Inscripciones, la tapa del sepulcro del rey Pakal. Descubriremos cómo expertos en glifos nos revelarán datos curiosos acerca de la figura central de esta lápida, desde un posible defecto congénito en el rey hasta la polémica suscitada ante la teoría de la similitud con un astronauta bajo los controles de una nave espacial.
Tomado la revista National Geographic, Los Mayas, reimpresa en diciembre de 1975, los expertos en glifos, la señora Robertson y el doctor Kelly de la Universidad de Calgary, Canadá, se colocaron descalzos encima de la gran losa. Y del otro, el izquierdo, notaron algo que pensaron podría ser un defecto artístico en el dedo gordo. Pero después de estudiarlo cuidadosamente, el doctor Kelly grita: ¡No! ¡No es un error! ¡Es un dedo partido! ¡Defecto congénito! ¡Yo tengo uno igual! Por esta razón, se realizó un estudio acerca de la genealogía que dio origen a Pakal. El periodo comprende los años 501 al 783 después de Cristo, y se descubre que Palenque tuvo por lo menos dos reinas: la dama Danik, que gobernó del 583 al 604, y la dama Sekuk, quien fue probablemente la madre de Pakal, y quien ocupó el trono del 612 al 615. La evidencia encontrada en la tumba, tal como son las figuras de otros gobernantes de Palenque y dos relieves de Pakal que lo representan, Patecoto, ha convencido a Mary Robertson de que la dinastía tenía gran propensión a las deformidades. Sospecha que esto es el resultado de relaciones consanguíneas entre la familia real. Parece ser que Pakal se casó con su hermana, la dama Hapohel. Costumbres parecidas eran frecuentes entre los mixtecos del sur de México y curiosamente también entre las dinastías de Egipto. El templo de las inscripciones no puede dejar de compararse con las criptas de los faraones egipcios. La tumba de Pakal y las tumbas de los que gobernaron antes cerca del Nilo tienen parecidos asombrosos, a pesar de la gran diferencia cronológica. En ambos casos, las pirámides fueron construidas sobre tumbas, y los constructores tomaron grandes precauciones en disimular las entradas. Dentro de las tumbas habían objetos funerarios, acompañando al cadáver en la vida futura. La tapa del sarcófago asemejaba al rey muerto.
Retomando de nuevo el libro de las profecías mayas, de los autores Adrián G. Gilbert y Maurice M. Gottfried. Esta lápida de Palenque pesa alrededor de 5 toneladas y es demasiado grande para sacarla de la tumba, donde se encuentra hasta la fecha. Ha recibido mucha atención de estudiantes y eruditos ansiosos por interpretar sus diseños misteriosos. El más famoso de ellos, el escritor e investigador suizo Erich von Däniken, en su libro Charts of the Gods, Carrozas de los Dioses, planteó la hipótesis de que la figura enigmática en el centro de la lápida representa un astronauta ante los controles de una nave. No es necesario decir que esta sugerencia se topó con la burla de muchos arqueólogos que trabajaban en el campo. Aunque fueron capaces de identificar al hombre en la tumba como un rey de Palenque muy respetado, llamado Señor Sol Pakal, quien había muerto en el año 683 después de Cristo, a la edad de 80 años. No había nada que sugiriera que él o que alguien más en México en aquella época hubiera visto alguna vez, mucho menos controlado, una nave espacial. Como las teorías anteriores que vinculaban a los mayas con la Atlántida, el Egipto antiguo y las tribus perdidas de Israel. La del astronauta maya de von Däniken fue rechazada por la corriente principal académica. Entonces, causa poco asombro que estuvieran a la defensiva cuando Maurice Cottrell se presentó con otra teoría nueva, aunque sin dejar de ser controversial, con la visita a México de estudiosos en 1992. Hay un gran misterio que rodea a los mayas y todavía no está resuelto. ¿De dónde llegaron? por qué construyeron sus monumentos? ¿Cómo fue que de pronto desaparecieron, dejando sus ciudades fabulosas para que fueran consumidas por la selva? Estas son las preguntas acuciantes que han dejado perplejas a generaciones de exploradores y visitantes de Palenque u otras ciudades mayas. La arqueología nos ha dado algunas de las respuestas, en particular con el desciframiento del antiguo calendario maya. Pero hasta ahora no ha explicado los motivos reales de todas estas incógnitas. En esto parece que la lápida de Palenque es una clave importante.
Producción Rocío Gómez. Locución Yuri Cabrera y Rocío Gómez. Con la colaboración especial de Jorge Mario López. Todos los derechos reservados.
Mis amigos, yo les recuerdo que están escuchando su radio revista semanal Alternativa 2000 por los 820 AM de Radio Internacional.
Y yo les recuerdo entonces de que pueden enviar sus poemas inéditos, sus pensamientos para el Día del Cariño, o bien alguna historia de amor al apartado postal 235-A, apartado postal 235-A, Guatemala Ciudad.
Sí, también amigos, pues les recordamos que el día de hoy está premiada la nota científica y que nos puede llamar al 591-4282 y pues se puede ganar un lindo cassette de la compositora guatemalteca Laurentina Álvarez con arreglos musicales de Vinicio Quesada. Y pues además de ganarse este cassette, que es muy bonito, yo ya lo escuché, pues también estará apoyando a nuestros artistas nacionales.
Así es que... 5-91-42-82
es el teléfono. Así es que si usted pues no se lo gana aquí, don Yuri ya se lo quiere llevar. Así es que apresúrese y llame. Desde este momento hay línea verde, el 5-91-42-82. Bueno, hoy en Reflejos de la Vida, pues a veces se tocan aquí casos de verdaderamente muy crudos, pero no podemos pintar la vida color de rosa, porque siempre existen problemas demasiado fuertes. Les hablaremos de la historia de Francisco. Imagínese usted un hombre que es engañado y defraudado por su esposa y su mejor amigo. ¿Qué le parece?
¡Qué bárbaros!
Algo tremendo. Así es que escuchemos entonces Reflejos de la Vida.
El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero en su paso por este mundo experimenta muchas situaciones dolorosas y frustrantes. Es aquí donde surge Reflejos de la Vida. Dicen que cuando una amistad es pura y sincera, sobrepasa todo interés y toda tentación que se pueda presentar en la vida de dos amigos. Pero, asimismo, está también el amor conyugal y todo lo que conlleva, el respeto, el amor, la sinceridad y, sobre todo, la fidelidad. El día de hoy, les presentaremos la historia de Francisco, un hombre engañado y defraudado por su esposa y su mejor amigo. Francisco es un joven de 26 años. Trabaja como contador en una oficina. Es una persona muy humilde. Tiene una linda esposa de 23 años. Se llama Claudia. Llevan 2 años de estar casados. Ella es ama de casa. Aún no tienen hijos porque están planificando. Un día de tantos, aparece Guillermo, un viejo amigo de Francisco.
¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ay, qué fregadera!
¡Ah! ¿Qué tal, Guillermo?
Tanto tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Pero pasa adelante, pasa.
Gracias, Francisco. Con permiso.
Pero sentate, contame, ¿cómo has estado?
Pues bastante bien. Fíjate que pasaba de casualidad y me acordé que vivías en esta colonia y decidí pasarte a visitar. Para que veas que yo no me olvido de los amigos.
Pues eso está bien. Bueno, y contame, ¿qué te habías hecho?
Pues vivo en los Estados Unidos, allá trabajo. Y ahora ando de vacaciones visitando a la familia.
Bueno, ¿y deseas algo de tomar?
Está bien, un refresco, gracias.
Toma, Guillermo.
Ah, gracias, Paco.
Permíteme un segundo, Guillermo. Claudia, Claudia, mi amor. Ven para acá, por favor. Quiero presentarte a alguien.
Sí, sí, amor, ¿qué quieres?
Ah, mira, Guillermo, te presento a Claudia, mi esposa.
Qué calladito te lo tenías, Paco. No sabía que te habías casado. Te felicito. Qué esposa más linda la que tienes. Mucho gusto, señora.
El gusto es mío, Guillermo.
Aquel encuentro entre Guillermo y Claudia, la esposa de Francisco, terminó en más que una simple amistad. El tiempo pasó y ambos se frecuentaban a escondidas, a espaldas de Francisco.
Francisco, en estos 2 años que hemos estado casados, pero me doy cuenta desde que te conocí que no es así. Estoy dispuesta a irme contigo si tú me pides.
Por eso y por otras cosas más te amo, Claudia. Sé que Francisco es mi amigo, pero te deseo. Al fin y al cabo, él puede conseguir otra mujer. Te amo, Claudia. Te amo, Claudia. Te amo.
En besos y caricias, haciendo el amor, alejado de este mundo, cuando de repente...
¡Claudia! ¡Claudia! ¡Mi amor! ¡Ya vine!
¿Dónde estará esta mujer?
¡Ah, ya sé! Ha de estar en el dormitorio. Le voy a ir a dar... la gran sorpresa que hoy es nuestro aniversario de bodas. Ojalá le guste este regalo que le compré. Pero, ¿qué significa esto? Yo que pensaba que eras un buen amigo, Guillermo. Y tú, Claudia, eres una cualquiera. Te acuestas con el primero que miras. ¿Por qué me han hecho esto?
Francisco, yo...
¡No digas nada, Claudia! ¡Lárguense los dos! ¡No los quiero volver a ver! ¡No valen la pena!
Pero, Francisco,
tú mejor cállate. Eres un traidor. Me robaste lo que yo más amo en la vida. ¡Lárguense los dos! ¡Antes de que pierda la paciencia y los mate!
¡Ay, mi amor! ¡Perdóname!
¡No me toques! ¡Lárguense! No los quiero volver a ver en mi vida. ¿Sabes una cosa, Claudia? Yo a ti te amaba con todo mi corazón. Te daba lo mejor. Y mira cómo me pagas. Y tú, Guillermo, que te consideraba mi mejor amigo, me das una puñalada por la espalda. ¡Váyanse! No los quiero volver a ver. Nunca más.
trabajos inesperados, que involucra seres queridos que jamás pensaríamos que nos hicieran algún daño. Y cuando menos lo esperamos, nos dan una puñalada certera por la espalda. Un reflejo más de la vida que nos enseña que la verdadera amistad debe ser pura, sincera y leal. De igual manera, el amor conyugal, pero ante todo, debe existir la fidelidad. Actores invitados como Francisco, Yuri Cabrera, como Claudia, Rocío Gómez y como Guillermo, Ervin Medina. Una producción de Ervin Medina. Hasta la próxima.
Adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, lo sé todo sin ti, los más. Ya se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a ver que después no sé que de mis vidas será. Siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor.
Por este mundo experimenta muchas situaciones.
aquí donde surge Reflejos de la Vida.
Su radio revista semanal Alternativa 2000 por los 820 AM de Radio Internacional. Aún puede participar marcando nuestra línea telefónica al 591-4282 y decirnos sobre qué trató la sección La Nota Científica, y usted pues estará ganando un bonito y precioso cassette. Y ahora rápidamente nos vamos entonces a Informe Especial.
De seres extraterrestres a la Tierra siempre ha sido un mito o una realidad que algunos niegan incrédulamente, y otros afirman creyendo que en el universo no estamos solos. Hoy les presentamos la segunda parte y final de la banda auditiva que extrajimos del documental La Nave de los Dioses, producido por Terra Film, basado en la novela Recuerdos del Futuro y La Vuelta a las Estrellas de Erich von Däniken. Aunque advertimos desde ya que el documental, hecho en la época de los 70, aún sigue vigente su contenido, por cuanto el material que les vamos a presentar a continuación tiene fundamento científico comprobable y veraz. Por último, hacemos un reconocimiento y agradecimiento especial al investigador Ronald Rodríguez, quien nos proporcionó el material que a continuación escucharemos.
Alternativa 2000 presenta... Informe Especial. Una visión objetiva de la realidad del universo en que vivimos.
A la altura de El Cairo, los contornos que tuviéramos a la vista serían así. Pues bien, a esta perspectiva corresponde exactamente el mapa de Piri Reis. Otro ejemplo, en este mapa vemos espacios que aún hoy apenas han sido explorados, las tierras antárticas. Solo desde el siglo XIX sabemos de la existencia de las tierras antárticas como continente. Y este mapa es de 1532. Si uno quiere encontrar una explicación a este mapa, habrá de afirmar que fue trazado desde el espacio. A 20 kilómetros de El Cairo está Giza, con uno de los más grandes enigmas de la historia, las pirámides. La base de la pirámide de Keops tiene una extensión de 53.000 metros cuadrados. Bastaría para albergar en ella a 530 familias. Cuando se celebró el fin de su construcción tenía 147 metros de altura, 10 más que en la actualidad. Se puede llegar a su interior por diversos corredores. El peso de la pirámide es de 6 millones y medio de toneladas. La maravilla del mundo consta de 2.300.000 bloques de piedra y cada una de estas colosales piezas pesa 2,5 toneladas. Los sillares fueron transportados desde la otra orilla del Nilo, desde la sierra de Mokattam, en un tiempo en que no había ni grúas ni camiones. ¿Cómo? Todos diremos, lógicamente, sobre rollos de madera. Pues ciertamente no.
Entonces, como ahora, aquí crecían únicamente palmeras de dátiles, y estas eran de absoluta necesidad para la alimentación de los obreros de las pirámides.
¿Cómo pudieron remolcar estas piedras gigantescas hasta una altura de 147 metros? Calculemos, 20.000 trabajadores transportando y colocando 10 bloques de piedra al día, lo que supone una agotadora jornada de trabajo, hubieran requerido 664 años para construir esas pirámides. No podían, por tanto, estar destinadas al monumento funerario de un único faraón. Si se multiplica por 1.000.000.000 la altura de la pirámide de Keops, nos da exactamente la distancia en kilómetros de la Tierra al Sol. ¡Qué casualidad! El meridiano que atraviesa la pirámide de Keops divide los continentes y los mares en dos partes iguales. Otra casualidad, el matemático holandés Rudolf calculó a finales del siglo XVI el número pi como medida de la circunferencia. Pues bien, si se divide el perímetro de la base de la pirámide de Keops por el doble de su altura, el resultado exacto es el número pi, el mismo calculado por Rudolf nada menos que 4.000 años más tarde. ¿Una casualidad más? No es lícito desvalorizar los datos astronómicos y matemáticos que la construcción de las pirámides entraña y confirma, diciendo que son productos de la casualidad. Es la pirámide de Kefren, sucesor de Keops. Cuando en 1977 los científicos emplearon la más moderna técnica radioscópica para detectar posibles fisuras o cavidades internas, el resultado fue negativo. Los equipos más avanzados no sirvieron en esta pirámide. Un viejo proverbio egipcio dice:
el mundo tiene miedo del tiempo, pero el tiempo lo tiene de las pirámides.
El culmen de todo lo misterioso. Tiene 73 metros de largo y 20 de altura. Su antigüedad se desconoce. El valle del Nilo en Luxor. Una estrecha faja de tierra fértil en medio del desierto.
Tras esas entradas en forma de grutas, empinadas escaleras y angulosos pasadizos conducen a los sepulcros. A 100 metros de profundidad se halla la tumba del rey Seto II. La cámara mortuoria, junto con los relieves y las cuatro columnas cuadradas, están excavadas en la roca gigante. Aquí, al igual que en las otras tumbas, encontramos admirables pinturas. En la obligada noche de estas profundidades.
les hemos presentado la segunda parte y final de Informe Especial, que hoy les ha ofrecido el tema de los hallazgos científicos sobre la visita de extraterrestres a diferentes culturas antes de Cristo. Prohibida su reproducción parcial y total. Todos los derechos reservados.
Alternativa 2000 presentó Informe Especial, una visión objetiva de la realidad del universo en que vivimos.
Amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Esperamos que estén con nosotros el próximo viernes a esta misma hora por los...